Y he llegado a la conclusión de que si las cicatrices enseñan, las caricias también. Mario Benedetti.
Esta canción es lo nuevo de Odik, música dance que llega desde Legazpia y nos viene ideal para introducir el tema del que hoy queremos hablar con nuestra psicóloga grafitera. La canción se llama Lochas Gañezka. Vamos a hablar de la vergüenza, siorcha, un sentimiento que en principio nos parece un obstáculo o un enemigo para poder hacer y sentir plenamente. Siorcha Carranza, psicóloga y sexóloga en Gurendus, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Calder.
Que tú también nos das muchas caricias y también nos dejas cicatrices, por cierto.
También, cicatrices también.
Eso no es malo, ¿no?
No sé.
¿No? ¿Sí? ¿Qué va? Es bonito,
es
¿no?
Es bonito.
Sí, poéticamente, sí. Te lo digo.
Vale,
poéticamente,
sí.
Poéticamente,
sí, sí,
Siorcha. Sí. Bueno, hablando de la vergüenza, y así a bocajarro, ¿eh? Es como decíamos, la vergüenza, un obstáculo, un sentimiento negativo, Siorcha.
Bueno, es verdad que generalmente se asocia con algo negativo, ¿no? Es como, bueno, como que tú consideras que eso que estás haciendo no está bien, moralmente no está bien. Es verdad que la vergüenza tiene muchísimo que ver con la sociedad en la que estamos, ¿no? Aquí te puede dar vergüenza, yo qué sé, pues salir desnudo o salir con un taparrabos a la calle, y en cambio si estás en otra sociedad, pues eso no generaría vergüenza, ¿no? Entonces lo que se ve es que de todas las emociones, bueno, el miedo, la vergüenza y también la culpa, son emociones que están totalmente condicionadas por la sociedad en la que se construye la persona. Y que al final pues depende un poco pues de esa construcción que la persona valore como ese acto que está haciendo o eso que está sintiendo como vergonzoso o no vergonzoso.
Entonces, Siorcha, la vergüenza, ¿cómo se crea? ¿Es una creación social? ¿Qué es como tal?
Sí, es una creación social que lo que hace, digamos, que cuando hacemos algo, ¿no? Pues observamos qué estamos haciendo y sale un juicio. Y ese juicio, si lo valoramos como positivo, si eso que hemos hecho consideramos que está bien, pues ahí sentiríamos pues, felicidad, ¿no? Si en cambio consideramos que eso que estamos haciendo no es bien, digamos que esto tiene muchísimo que ver con la moral, ¿no? Que no está bien o que no es lo adecuado, que no es lo que se espera de ti. Porque al final también puede que no haya nadie, pero tú consideras que hay un público imaginario muchas veces, ese público imaginario que tenemos también a nivel mental. Y entonces pues valores que eso que tú has hecho no es bien y entonces salga esa vergüenza, ¿no? Esa sensación de vergüenza o de, sí, como vergonzoso, como que no has hecho lo correcto.
Ya, pero ¿hay mucho entonces de autocensura o de coartarnos la libertad?
Claro, tiene un relación con eso. Se entiende, hay aquí psicólogos que decían, ¿no? Pues que la vergüenza es un mecanismo que nos ayuda a adaptarnos, porque al final pues nos ayuda a ver un poco qué tenemos en el entorno y actuar un poco, bueno, en función de lo que en el entorno se espera, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a una nueva comunidad de vecinos y de vecinas y hay una nueva reunión, pues igual en esa primera no hablas y estás un poco observando pues cómo actúan, ¿no? Porque esa vergüenza puede que no te deje hablar ese primer día. Y eso también ayuda para que te vayas adaptando y seas, bueno, pues a veces incluso la simpática que acaba de llegar a la comunidad, ¿no? Entonces digamos que es verdad que hay muchos psicólogos y psicólogas que afirman que la vergüenza nos ayuda como un mecanismo para adaptarnos mejor al entorno.
Claro, pero también puede ser una dificultad, ¿no? Nos puede dejar atrás, porque ¿cómo nos puede afectar y hasta dónde y en qué nos puede limitar la vergüenza?
Claro, de hecho se habla de vergüenzas patológicas. Yo más que patológica diría vergüenzas no adaptativas, ¿no? Digamos que una vergüenza puede ser, pues eso, pues decimos, bueno, pues para vivir en sociedad, pues el que la gente tenga ese rubor, como esa sensación de, bueno, pues de vergüenza, de no atreverse a hacer cualquier cosa, pues nos permite un poco, bueno, pues comportarnos como nos dicen que es lo correcto. Pero hay una vergüenza que puede que no sea adaptativa para nada con el entorno y que es una vergüenza que tiene mucho que ver con una sensación de, bueno, de inseguridad en la persona, ¿no? Cuando la persona siente que esa sensación de que todo lo que vaya a hacer es mal, no es lo correcto, que otra gente lo haría mejor o el pensar incluso de que la gente le va a juzgar por el hecho de haber hablado, de haber hecho, es como que ya no se juzga tanto el acto en sí, Como por ejemplo, pues dices, pues no se puede salir desnudo a la calle, vale, pues igual da vergüenza porque es el acto. Mm. Pero en este caso, cuando hablamos de la vergüenza no adaptativa, es porque la persona ya no es que juzgue el acto, sino que se juzga como persona. Entonces parece que todo lo que vaya a hacer genera esa vergüenza o ese malestar, o ese pensar que no va a estar a la altura, o que la gente se va a reír, o que no es lo adecuado, o que lo que dice no es interesante. Y ahí es cuando esa vergüenza ya no deja de ser adaptativa, para todo lo contrario.
Claro, hay muchas expectativas, desde luego, ¿no? Seguro que la autoestima también tiene muchísima relación, ¿no?, con la vergüenza.
Claro, la autoestima y la vergüenza van de la mano, ¿no? Es como esta vergüenza que diríamos que no es tan adaptativa, porque la persona, bueno, pues si la persona está como más gastada que un spray de Vans y de repente dice, bueno, pues yo no me siento bien con esto, me siento como con una baja autoestima, no me siento, pues me siento, pues eso, pues como muy desgastado, ¿no? Y dices, ¿qué hago yo con esta vergüenza? Uh-huh. Pues entonces está claro que vemos que la baja autoestima y esta vergüenza no adaptativa van de la mano. Es como que la persona entra en un círculo vicioso, se siente juzgada, se juzga a sí mismo, se autoboicotea y entonces esto no sube la autoestima. En cambio, cuando la persona se va poniendo pequeños logros, va enfrentando esta vergüenza que no está siendo adaptativa, ¿no? Pues imagínate que estás en una bacharra, estás en una reunión y dices, no me atrevo a hablar porque considero que lo mío no es importante. Ahí lo que te estás dando es un mensaje negativo que a la autoestima, por supuesto, no le está ayudando y que va de la mano con esta vergüenza no adaptativa, ¿no? Entonces ahí es cuando, bueno, pues sí que vemos que una persona, por ejemplo, todo lo contrario, cuando una persona se siente segura de sí misma, cuando una persona se siente bien, se siente a gusto, bueno, pues esa vergüenza no adaptativa, digamos que no aparece.
Claro, entonces una mayor conexión con nuestro interior, sí, Orcha, nos puede ayudar a superar o por lo menos a entender nuestra vergüenza o nuestras vergüenzas.
Claro, una mayor conexión con nuestro interior y darnos cuenta de esos jueces y esos policías que tenemos dentro, ¿no? Porque muchas veces es mirar para adentro y la persona puede que diga, es que no es suficiente, es que no está bien. Y no es porque la voz que le está hablando puede que sea un policía malo o un juez que hace unos malos juicios, ¿no? Y que al final, pues ese boicoteador que hay dentro. Entonces, sí que lo primero sería ser consciente de qué te dice la mente antes de sentir esa vergüenza, ¿no? O cuando tú sientes esa vergüenza y piensas que te vas a poner en una escena en la que de repente, bueno, pues se te activan esos nervios, ¿qué te está diciendo la mente? Y es muy probable que la mente ahí lo que esté lanzando sean mensajes negativos contra la persona, ¿no? Entonces, lo primero es ser consciente de qué es lo que está diciéndote la mente.
Vale, la mente que después activa el cuerpo, sí, Orcha, porque sonrojarse, por ejemplo, es una de las maneras en la que se manifiesta la vergüenza, pero seguro que hay muchas más, ¿no? Y que físicamente, pues también mostramos vergüenza o se proyecta en nuestro cuerpo la vergüenza.
Claro, de hecho, sonrojarse sería como, bueno, la persona cuando llega a sonrojarse es porque ya ha hecho algo que la genera vergüenza.
O ha escuchado quizá también,
¿no? O ha escuchado algo que la ha puesto así como en tensión. Puede ser también, bueno, cuando la persona ve que no le fluyen las palabras bien, pues como puede ser con los nervios, ¿no? Que de repente la persona tiene mucha vergüenza y ve que se bloquean las palabras, bueno, una tensión corporal, todo eso se puede relacionar también con esa sensación de vergüenza, con esa sensación de que eso que está pasando no es lo correcto bajo un parámetro que la persona tiene construido.
Algo de malas personas tenemos todas las personas, yo creo, porque también resulta muchas veces divertido a mucha gente cuando ve a alguien ponerse roja o rojo.
Sí.
¿No? Es curioso, ¿no? Es como el tropezón, ¿no? Es cuando alguien se tropieza, después vamos a ayudar. Pero, ¿cómo somos las personas, no, señor Chá?
Claro, y hace gracia porque activa un poco cosas que a ti también te pueden pasar, ¿no? Que dices, ay pobre, qué malo tiene que estar pasando. Y de repente te activa unas neuronas espejo un poco crueles.
Quizás sea una empatía, ¿no? La reacción es a la risa.
Claro, esos nervios, ¿no? Y dices, bueno, de repente empatizas, lo pasas mal. Nos reímos de aquello que nos asusta también, ¿no? Aquello que nos da miedo, nos hace gracia a veces. Y entonces tú ves a una persona que va haciendo, entre comillas, el ridículo y te hace gracia. Bueno, pues porque dices, ay Dios, si yo me viese en esa situación. Y a veces también porque es como pasar las líneas rojas que socialmente puedan estar establecidas, ¿no? Se supone que tenemos que caminar bien y cuando alguien de repente se tropieza es como que trastoca un poco lo establecido y eso a la gente suele ponerle muy nerviosa, ¿no? Entonces ahí se puede activar esa vergüenza, lo mismo que la vergüenza ajena.
La vergüenza ajena, exacto, eso es, ¿no?
Que es como yo lo paso mal,
¿qué término, verdad? Vergüenza ajena, pues es algo muy propio, ¿no? La vergüenza, ¿no?
Claro, de hecho sería como un poco oxímoro, ¿no? Porque la vergüenza es tuya. La vergüenza ajena, que esta la vemos mucho, por ejemplo, en los adolescentes, ¿no? Igual cuando viene tu madre a buscarte y dices, la vergüenza ajena de que es mi madre, ¿no? Entonces es verdad que la vergüenza ajena es como otro fenómeno a estudiar, pero que vuelve a tener que ver con lo mismo, ¿no? Si la vergüenza es como esa sensación de que eso que está pasando no es bien, y la vergüenza ajena es que esa persona que se asocia a ti, o que la gente pueda asociarla a ti, tampoco está bien, ¿no? Entonces, o cuando dices, pues la cuadrilla que va cantando por la calle, y dices, qué vergüenza, me van a asociar con esta gente, porque es algo que igual tú no lo harías, pero es ajeno, pero es propio. En realidad, la vergüenza ajena es una vergüenza propia.
Sí, Orcha, ¿es lo mismo ser una persona tímida que una persona vergonzosa o son cosas diferentes?
Bueno, la timidez son cosas diferentes, pero es verdad que están bastante asociadas, incluso socialmente muchas veces se utiliza ser tímido o pasar vergüenza como de sinónimos, ¿no? Digamos que la timidez tiene más que ver con la personalidad. Una persona pues puede ser tímida, que significa que, bueno, que puede ser más introvertida o que en contextos sociales en determinados momentos pues igual le cuesta más interrelacionarse, y en cambio la vergüenza está más asociada a unas situaciones concretas. Entonces, una persona puede ser muy extrovertida y aún y todo en momentos concretos sentir vergüenza, ¿no? Y en cambio, una persona tímida, pues bueno, pues es verdad que la sensación puede ser como de vergüenza constante, pero tiene que ver con ese rasgo de personalidad que la persona tiene, pues de ser como más, pues eso, pues más replegada o más introvertida. Entonces, en principio, no es lo mismo, pero sí que pueda estar muy asociado. De hecho, eso es, ¿no? Al final, la persona, cuando es una persona tímida, pues lo que siente es como una sensación de que todo es vergonzante o todo le da vergüenza, pero como digo, no es tanto el acto como la persona, ¿no? Que puede ser que esté juzgando su propia persona y por eso los actos le parecen vergonzosos, lo que va haciendo le parece vergonzoso, pero en sí la vergüenza se asocia a las situaciones, ¿no? Entonces son las situaciones las que generan, bueno, pues esa vergüenza, que es una emoción común y, como digo, muy muy social.
¿Y qué pasa con las personas sin vergüenzas? ¿O este sería otro tema?
Claro, las vergüenzas, cuando no sienten para nada esa vergüenza, ¿no? Esas personas que dicen, yo no tengo vergüenza de nada. Bueno, pues este sería un tema interesante también. Mm. Es decir, bueno, ¿dónde están los límites de la vergüenza? O cuando la gente cree que no tiene vergüenza y se atreve a todas las cosas, o igual no todas las cosas, ¿no? Pero algo que muy concreto lo tienen trabajado. Uh-huh. Esto, por ejemplo, ¿no? Si pensamos en los amores, que hablaban antes, ¿no? De bueno, los deseos homoeróticos, cuando dices eso, por ejemplo, antes era una vergüenza para la familia tener un hijo o una hija que se fuera lesbiana o que fuera bi, o eso era vergüenza, era como algo vergonzante. Y esto es algo que a día de hoy ya es bien, ¿no? Entonces digamos que la vergüenza ahí es donde vemos la carga moral que tiene, lo que genera o no genera vergüenza. Entonces dices, bueno, hoy día ir con tu pareja de la mano, sea del sexo que sea, o tengas dos parejas o tengas una, pues en principio no debería de generar vergüenza porque sabemos que eso, bueno, pues está bien, ¿no? Pero en cambio todavía hay cosas que decimos, ay, es toda cosilla, ¿no? Pues eso sería interesante analizar qué da vergüenza y por qué.
No debería, tú lo has dicho. Sí, Orcha, si tenemos vergüenzas, ¿cómo podemos combatirlas? ¿Nos puedes dar alguna pauta?
Sí, primero tenemos que aceptar que podamos sentir vergüenza en situaciones determinadas, en momentos, ¿no? Pues dices, pues me toca ahora leer un discurso en una boda, me da mucha vergüenza. Bueno, pues lo primero es aceptarlo, ¿no? Y decir, vale, aceptar la vergüenza, saber que con la vergüenza se pueden hacer muchísimas cosas. La vergüenza yo creo que es interesante, así como el miedo, pues aceptar que igual hay que meterla en el bolso y decir, venga, voy a hacerlo con vergüenza. Conocer también qué te puede generar esa vergüenza, ¿no? Si decimos la vergüenza, lo que te puede generar es que te pongas más rojo o más roja, o bueno, pues eso, pues aceptar, ¿no? O dices, bueno, pues voy a ver que no me va a salir las palabras igual, bueno, pues respira hondo. Bueno, primero conocer, ¿no? Conocer qué es lo que te puede generar la vergüenza. Y luego, bueno, tratar de esto que se dice, ¿no? Imagina que la gente está desnuda o... Bueno, pues al final sería tratar de no darle tanta importancia a la mirada ajena. Al final, la vergüenza tiene mucho que ver con la mirada de los otros o de las otras, ¿no? Entonces, tratar de centrarte en ti y en lo que tú tengas que hacer en ese momento. Dices, ahora tengo que hacer una presentación en la universidad. Bueno, pues trata de centrarte en ti, en tu cuerpo, en lo que estás sintiendo y en lo que tienes para comunicar. Y después es ponerte gradualmente, ponerte pequeños objetivos, el decir, bueno, pues si hago esta pequeña cosa, está una vergüenza nivel 0, nivel 1, nivel 2, y podemos ir ampliándolo hasta eso que dices, yo quiero pasar esta línea roja, me encantaría probar esto y superar la vergüenza, pues a por ello.
Vale. Creo que puede ser una buena psicotarea para la semana que viene, ¿no? Si Orcha, identificar nuestras vergüenzas, ¿verdad?
Sí, pensar la última vez que conectamos con la vergüenza. ¿Cuándo fue, no? Dices, ¿qué es lo que me generó la vergüenza? ¿Cómo lo sentí? ¿Cómo lo viví? Y con eso yo creo que tenemos... Y luego ver cómo nos ponemos una nueva tarea con ello.
Vale, si Orcha Carranza, datorren astearte, musu handi bat.
Beste basuretat, astena izan.